Hechos 17. Hoy yo les pido honestamente que seamos como los de Berea. Ustedes ya conocen este pasaje. Vea Hechos 17, versículo 10. Los versículos 10 y 11 dicen: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta mañana ustedes van a tener que estudiar la Biblia. Esta mañana ustedes van a tener que poner en marcha el cerebro. Y no voy a pedirles disculpas. Si usted no puede tragar lo que estamos estudiando hoy, debe meterse en el discipulado o debe convertirse a Cristo para tener el Espíritu Santo adentro, para darle el entendimiento que necesite de la palabra de Dios. Hay ciertas cosas en la Biblia que necesitamos entender para poder interpretarla bien, para poder entender lo que está pasando. Queremos estudiar el libro de Hechos, y de hecho hemos empezado este estudio hace 15 días, y estudiar el libro de Hechos con un enfoque especial en la misión, en la misión que Dios nos ha dado. Ya regresando a Hechos capítulo 1, en 1:8 ya hemos visto muchas veces lo que es nuestra misión, la gran comisión. Dios nos ha dado esta comisión de ir y testificar de Él, de ir y predicar el Evangelio. Y en el libro de Hechos lo que queremos ver es cómo es que la primera iglesia, cómo es que la iglesia durante el primer siglo cumplió con esa misión, cómo es que ellos la llevó a cabo, porque lo vemos en el libro de Hechos. Ellos hicieron lo que el Señor quería. Porque esto es lo que queremos imitar. Queremos imitarlo y queremos hacer lo mismo. Sin embargo, no podemos simplemente meternos en este libro para sacar lo que queramos de la manera que queramos. No estamos en ¿cómo es? No es el Taco Bell y usted puede arrimarse ahí a la mesita para pedirle a la muchacha y un combo número 1 y un combo número 2 y un poquitillo de salsa picante. No podemos simplemente arrimarnos a la palabra de Dios y empezar a sacar cosas como nos da la gana. Si lo hacemos, vamos a quedarnos aplicando algo que no tiene nada que ver con nosotros, a nosotros hoy en día. Eso es exactamente lo que está pasando en muchas iglesias, en muchos lados, hoy en día con el libro de Hechos. Este libro, Hechos, tal como los libros de Mateo y Hebreos, Hechos es uno de los libros más peligrosos en la Biblia. Es uno de los libros más peligrosos. ¿Por qué? Porque es un libro de transición. Es un libro que empieza de una manera y termina de otra manera. Empieza con Israel y termina con una iglesia. La escena en el plan de Dios cambia drásticamente en el libro de Hechos. Y si no tomamos en cuenta lo que está pasando en esa transición, vamos a tergiversar la escritura y aplicar algo a nosotros que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Dios nos ha dado la Biblia. No es difícil de entender. Si solamente tomáramos la palabra de Dios y lo que dice, no sería tan difícil de entender. Lo que pasa es que llevamos nuestras ideas a la palabra de Dios. Yo estaba con un pastor en estos días. Y estábamos en lugar X y estábamos hablando con varias personas. Y él dijo algo como... Él dijo algo como que en Hechos 16, ¿usted se acuerda del carcelero? El carcelero que quería matarse, pero Pablo está en la cárcel después del terremoto y Pablo dice: no se mate porque todos los prisioneros están aquí. Y el carcelero entra, se arrodilla y dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Usted se acuerda de esa historia? Y el pastor, contando la historia, dice: Pablo le da la respuesta: acepte a Jesús en su corazón y usted será salvo. Pero la Biblia no dice esto en ese pasaje. La Biblia no dice eso en ningún pasaje. La Biblia no nos instruye a aceptar a Jesús. Entonces él dice, él lleva sus ideas a la palabra de Dios para luego decir que la palabra de Dios dice algo que no lo dice. Tenemos que tener mucho cuidado porque estamos leyendo los primeros capítulos de Hechos. Estamos leyendo Estamos para entrar en Hechos capítulo 2. Y ustedes saben, Hechos capítulo 2 es uno de los lugares más peligrosos de toda la Biblia. Si nosotros llevamos nuestras ideas y nuestros prejuicios, lo que nosotros creemos que sabemos, a la palabra de Dios, vamos a quedarnos mal. Tenemos que simplemente fijarnos en lo que dice la Biblia. Todo ese capítulo, Hechos capítulo 2, todo ese capítulo, ¿sabe qué es? Es un montón de problemas doctrinales. Un montón de problemas doctrinales bien amarrados a una tonelada de dinamita. Y si usted empieza a jugar con esa dinamita, ¿sabe lo que pasa? Pronto tiene un buen despelote, ¿verdad? Y un buen despelote de doctrinas de aquí para allá. Si no manejamos bien este capítulo, nos vamos a desviar. Desviarnos del plan de Dios. Entonces, como siempre, ustedes saben, es mi deseo siempre sacar y aprender todo lo que podamos de la palabra de Dios para vivir de una manera diferente, para poder cumplir con lo que Dios nos ha dado. Es que la Biblia es un libro muy práctico, pero primero que nada tenemos que entender el contexto. Si no entendemos lo que dice en su propio contexto, no podemos llegar a una buena aplicación. Entonces hoy, esta mañana, vamos a apartar todo nuestro tiempo antes de meternos en los detalles de Hechos capítulo 2 para contestar una sola pregunta. Una sola pregunta. ¿Qué habría pasado si los judíos hubieran recibido a Jesús como su Mesías? Okay, yo tengo la pregunta ya escrita en su boletín. ¿Qué habría pasado si los judíos hubieran recibido a Jesús como su Mesías? Si usted no entiende esta pregunta y no entiende la respuesta de esta pregunta, usted no puede entender bien el libro de Hechos. Si no entiende bien el libro de Hechos, no entiende el Nuevo Testamento. Si no entiende el Nuevo Testamento, usted no tiene ni idea por qué está aquí. ¿Me entiende? Muy importante hoy poner en marcha el cerebro. Y como dije, no voy a pedirles disculpas. Yo voy a exigirles que me sigan en esto. Es demasiado importante en nuestro estudio del libro de Hechos que entendamos lo que vamos a ver esta mañana. Primero que nada, entendamos la revelación de Dios. ¿Okay? Vamos a empezar con lo que vimos la vez pasada, hace 8 días. ¿Qué saben los apóstoles? ¿Qué saben ellos y qué es lo que no saben en estos primeros capítulos de Hechos? Primero, ellos saben mucho acerca del Antiguo Testamento. Hechos 1:3. En Hechos 1:3 dice que Cristo, bueno, a quienes, a los apóstoles, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles, oh, wow, qué palabra, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La primera cosa que queremos entender es que Cristo, después de la resurrección, pasó 40 días, más de un mes, andando en esta tierra con sus apóstoles. Él andaba con ellos y durante este tiempo les enseñó acerca de la ley de Moisés, les enseñó acerca de los salmos, les enseñó acerca de los acerca de las profecías y todos los libros de los profetas. En su boletín, fíjese en Lucas 24. Lucas 24, 44 y 45. Y les dijo: esas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en, primero, la ley de Moisés, en, segundo, los profetas, y en, tercero, los salmos. Es todo el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Los apóstoles no son ignorantes de la Biblia. Los apóstoles, ya solo piense en pasar 40 días con Cristo Jesús y que Él le esté enseñando el Antiguo Testamento. ¿Cómo sería? Aún con lo que tenemos hoy en día, la pobre jupa y el cerebro que tenemos y el entendimiento que andamos, ¿cómo sería estar a la par del autor de la Biblia, de la Escritura, quien nos enseñe? Increíble. Increíble. Ahora, cuanto más, si Él nos dio un entendimiento sobrenatural, les abrió los ojos de entendimiento, les dio un entendimiento sobrenatural de los profetas, de los salmos, de la ley de Moisés. Es por esto que en Hechos 1:6 debemos entender que cuando ellos hacen esta pregunta, restaurarás el reino a Israel en este tiempo, ellos saben algo. Muchos quieren decir, ay, qué pobres, ignorantes y brutos, ellos no entienden que Cristo quiere establecer la iglesia. No, ellos entienden mucho más que usted. Ellos entendían mucho más que yo, que nosotros, acerca de las profecías y el Antiguo Testamento. Por supuesto, nosotros tenemos la nueva revelación del Nuevo Testamento. Está bien, pero ellos entendían la Escritura de aquel entonces y la entendían sobrenaturalmente. Hacen esta pregunta porque saben algo. Saben que el reino podría haber venido. Ellos saben. Y esto es lo que queremos ver esta mañana. Pero antes de ver esto, yo quisiera mostrarles lo que no sabían. Lo que no sabían. Ahora vamos a estoy pensando en inglés. Efesios. Si lo pronuncio mal, lo siento mucho. Efesios capítulo 3. Que es lo que no sabían. Que en el tiempo de Hechos capítulo 1, los apóstoles, los creyentes, todos los seguidores de Cristo Jesús, no saben nada. Nada del plan de la iglesia entre los gentiles. Ellos no saben nada del cuerpo de Cristo hecho de judío y gentil, copartícipes. Los mismos, nuevas criaturas. No saben nada de eso. Nada. Que usted dice, ay, pero Cristo habló de la iglesia en Mateo 16. No estoy hablando de eso. Iglesia es una asamblea. Usted sabe, es asamblea. Aunque la Biblia en inglés habla de la iglesia de Israel en el desierto durante los 40 años. Eso es una asamblea. No estoy hablando de una asamblea, estoy hablando del cuerpo de Cristo, de todos los nacidos de nuevo, judío y gentil, iguales en Cristo, nuevas criaturas, nueva cosa. Nadie sabía nada de eso. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que, aquí está, que los gentiles son coherederos, iguales, miembros del mismo cuerpo, iguales, copartícipes de la promesa, iguales que los judíos en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. No saben nada de esto. En Hechos capítulo 1, no saben nada de esto. Versículo 3, Efesios 3:3. Dice, Pablo está hablando de un misterio. Entiende la Biblia que es un misterio. Un misterio en la Biblia es algo que antes era escondido, que ahora es revelado. Hay 7 diferentes misterios en la Biblia. Este es uno. Dios lo tenía escondido y luego lo reveló. Hoy ya tenemos la revelación de este misterio. ¿Okay? Versículo 4 y 5. El misterio de Cristo es algo que antes no se dio a conocer. Antes era escondido. Versículo 4, véalo. Que leyendo los escritos de Pablo, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Algo que antes era escondido, lo expliquen en versículo 5. Misterio que en otras generaciones, en el pasado, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Un misterio es algo que era escondido, que ahora es revelado. El misterio entonces de Cristo es la iglesia. Este misterio aquí es el cuerpo de Cristo. Versículo 6. Los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuándo es que Dios reveló esto? Porque antes, si alguien quería ser salvo, tuvo que convertirse al judaísmo. El ejemplo más fácil de ver es Ruth. Todo el libro de Ruth, una moabita, una gentil, Y ahí se dice, no, 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 tu Dios es mi Dios, se convirtió al judaísmo para ser salvo o para ser salva. Entonces, esta es una nueva revelación. Dios está diciendo, no, ya los gentiles son copartícipes, iguales, ya tienen acceso directo a Dios, no a través del sistema de los judíos, ya es directo, y aún gentil y judío son copartícipes, iguales, en este nuevo cuerpo, en Cristo Jesús. ¿Cuándo es que Dios se dio a conocer este misterio? ¿Cuándo? ¿A quién? Versículo 7. Pablo dice, del cual, de este misterio, de este evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Compare este versículo con el versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. ¿A quién reveló Dios este misterio? A Pablo. ¿En cuál capítulo del libro de Hechos vemos la salvación de Pablo? Hechos capítulo 9. Nadie sabe nada de lo que estamos leyendo en este pasaje. El cuerpo de Cristo, la iglesia entre los gentiles. Nadie sabe nada sobre esto hasta Hechos capítulo 9. En Hechos 1, 2 y 3, Dios no está estableciendo la iglesia entre los gentiles. No estamos viendo Dios trabajando entre los gentiles para levantar la iglesia. Dios escogió a Pablo para revelar este misterio. Pablo dice, me fue declarado a mí. Ve a Gálatas 1, 11 y 12, ahí en el boletín. Jesucristo mismo le dio a Pablo la revelación del misterio. Él dice, Gálatas 1, 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, Pablo está hablando, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A Pablo. ¿Por qué? ¿Y por qué es que Dios no lo reveló antes? ¿Por qué es que Dios esperó hasta Pablo? ¿Por qué Dios tenía la iglesia, el cuerpo de Cristo, escondido antes? ¿Por qué es que no la reveló hasta Hechos 9? Porque si los judíos hubieran recibido a Jesús como el Mesías prometido, escúcheme, no habría habido una época de la iglesia. ¿Me entiende? Eso nos lleva al plan de Dios. Segundo punto para esta mañana. El plan de Dios. Voy a explicar lo que acabo de decir. Si los judíos hubieran recibido a Jesús como el Mesías prometido, no habría habido una época de la iglesia. Y esta verdad es sumamente importante para entender lo que está pasando en el libro de Hechos. Okay, hablemos del plan de Dios. La clave de todo esto, la clave es la promesa que Dios le dio a Israel en una profecía muy famosa de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Okay, los estudiantes del discipulado ya saben a dónde voy con esto, ¿verdad? Vamos ahí, Daniel capítulo 9. Daniel 9. Daniel capítulo 9, vamos a empezar en el versículo 20 y leer hasta el último versículo del capítulo 27. En esta profecía, Daniel y también la nación de Israel, Daniel está en cautividad en Babilonia. Daniel en este momento entiende, por lo que él leyó en el libro de Jeremías, entiende que los 70 años de su cautividad están por terminar. Que él está en cautividad, es uno de los líderes de la nación en Babilonia en aquel tiempo, y conocemos la historia del libro. Pero él llega a un momento que él dice, yo entendí por lo que leí en el libro de Jeremías, que nuestra cautividad será de 70 años. Y él cuenta los años y dice, ahora estamos ya terminando estos 70 años. Entonces se pone a orar, se pone a buscar a Dios y se pone a buscar una respuesta. ¿Cuándo volveremos a nuestra tierra? Estamos en cautividad, 70 años, ya terminaron. ¿Cuándo? ¿Cuándo volvemos a nuestra tierra? Y se pone a orar en Daniel capítulo 9. La respuesta viene en esta profecía. Y nos da el plan de Dios, nos da los eventos por venir, digamos, en el plan de Dios, hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Hasta la venida gloriosa de Cristo a esta tierra para establecer su reino. Que el reino que Él establece en la segunda venida se llama el reino mesiánico. Se llama el milenio. Porque durará 1000 años. Esta profecía nos da los eventos por venir, el plan de Dios, hasta la segunda venida de Cristo, su venida gloriosa, que viene para establecer su reino mesiánico, el milenio. Entonces, no se pierda en los detalles. Les pido, sígame, no se frustre, no se pierda, no se confunda con todos los detalles que vienen. Fíjese en lo general. ¿Ok? Fíjese en lo general. Versículo 20. Dios le manda esa revelación por medio de un ángel, Gabriel. Dice versículo 20, aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Está orando por el monte de Jerusalén para volver a su tierra prometida. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, entiende la visión. Entonces Dios manda el ángel Gabriel para darle la profecía y la respuesta a Daniel en este tiempo. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Véalo, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar o borrar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, muy importante, y ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? Es Jesucristo. Entonces, y lo más sencillo, esta es una profecía de 70 semanas. 70 semanas. Y al final de las 70 semanas, viene el Mesías para ser ungido como rey y sentarse sobre el trono en Jerusalén y mandar en este mundo. El milenio. 70 semanas desde este tiempo hasta la segunda venida de Cristo Jesús. 70 semanas. Ahora, son semanas de años. Esa primera cosa que ya tiene que poner en la cabeza y empezar a maquinar. Son semanas de años. Una semana, ¿cuántos días en una semana? 7. Si estamos hablando de semanas de años, estamos hablando de juegos de 7 años. Una semana de años son 7 años, 70 semanas de años, 490 años. Son semanas de años. Y están determinadas sobre quién. Sobre tu pueblo, Daniel. ¿Cuál pueblo es el suyo? Es Israel. Sobre tu santa ciudad, ¿cómo se llama? Jerusalén. No tiene nada que ver con la iglesia. ¿Cuándo es que Dios reveló la iglesia? Hechos 9. A Pablo. Esta profecía no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia no aparece en ningún versículo de esta profecía. Esta profecía se pronunció sobre Israel y tiene que ver con Israel y no con la iglesia. Nosotros no estamos en ningún lugar en esta profecía. Ningún lugar. Ok. Versículo 25. En el versículo 25 Dios nos da dos puntos de referencia. El comienzo y el fin. Es muy fácil. Sabe pues, Daniel, sabe pues, entiende que desde, ahí está el comienzo, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta, ahí está el fin, desde y hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Okay, tres cosas aquí, entienda, el comienzo. Esta profecía empieza cuando alguien da la orden para regresar y restaurar Jerusalén. Si quiere la referencia, fue Nehemías 2. Nehemías 2. Y dice hasta, ok, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, hasta la primera venida de Cristo Jesús, los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hasta el Mesías Príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Ok, eso es difícil. 7 más 62 es 69. Vea esto, en todos estos detalles, cuando Cristo viene por la primera vez, cuando Cristo viene en los evangelios, ya pasaron 7 semanas, 62 semanas más, ya pasaron 69 semanas. ¿Cuántos quedan? Cuando Cristo viene la primera vez, solo queda una semana más, 7 años más en esta profecía. 7 años más hasta que Cristo viene en su gloria para establecer su reino, el milenio. 7 años más. Esto es lo general que tenemos que entender. Entre todos los demás detalles, cuando Cristo vino por primera vez en los evangelios, solo quedaba una semana más, solo quedaron 7 años más hasta la segunda venida y el milenio. Otra vez lo vemos en el versículo 26. Después de las 62 semanas, digamos después del segundo juego, o después de las 69 en total, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, que dice, más, ¿cómo es? Más no por sí. ¿Qué quiere decir esto? El Mesías, le quitaron la vida al Mesías, más no por sí. Sino por sí, ¿por quién? Por todos los pecadores. Vea lo que dice en el boletín, 1 de Pedro 3:18. Le quitar la vida a Mesías, mas no por sí, sino por mí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esta es una profecía de la muerte sustituta de Cristo Jesús. Él no murió por sí, no murió por sus pecados porque no los tenía. Murió por nosotros. Entonces, otra vez, después de la crucifixión, solo queda una semana más. Ese es versículo 27. Por otra semana. Solo queda una semana más, 7 años más, y ya el rey, el Mesías, el ungido, toma el trono. Ahora, póngase en los zapatos de los apóstoles. Hechos capítulo 1, piénselo. Ellos acaban de pasar 40 días con Cristo Jesús. Él les enseñó acerca de la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y además les abrió su entendimiento sobrenaturalmente para que ellos entendieran lo que estaba diciendo y aprendiendo del Señor Jesucristo. Usted y yo acabamos de entender lo que dice esta profecía. ¿Cuánto más entendieron ellos? Entonces, cuando ellos, después de la crucifixión del Mesías, después de esos 40 días, ellos entienden que el Mesías murió, mas no por sí, queda una semana más. ¿Sabe lo que ellos están diciendo? ¿Cuándo viene el reino? 7 años más. Solo 7 años más y viene. ¿Cuándo viene el reino? Es por esto que los apóstoles hicieron esta pregunta. Ellos sabían. Ellos conocían bien esta profecía y otras muy parecidas. Sabían que solo quedaba una semana más. ¿Me entienden? No están haciendo su pregunta porque son ignorantes. Están haciendo su pregunta porque ellos entienden mucho. La última semana, versículo 27, la última semana, la famosa septuagésima, es lo que se llama la tribulación. Es una semana, son 7 años que empieza con paz y seguridad, pero termina en abominación bajo el anticristo, el desolador. Dice, por otra semana, es la última, los últimos 7 años, por otra semana, confirmará el pacto, es un pacto de paz con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, que es el anticristo. Y esta semana termina con lo que se llama la consumación, que es cuando el Mesías viene en su gloria, la segunda venida, para establecer su reino. Dice, hasta que venga la consumación, que es el versículo 24, cuando unjan al santo de los santos. Dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Termina con la segunda venida del Mesías, su venida gloriosa para acabar con el anticristo y establecer el milenio, sentarse sobre el trono de David en Jerusalén para reinar sobre el mundo entero. Los apóstoles sabían esto, aún, lo siento mucho, aún si los cristianos hoy en día no, porque no quieren estudiar sus Biblias. ¿Cierto o no? ¿Cuánta pereza hay en el cuerpo de Cristo? Que usted habla con el cristiano común y corriente y ni siquiera quiere leer la Biblia, mucho menos estudiar la Biblia. Empezamos con el ejemplo de los de Berea. Escudriñaban la Escritura cada día. ¿Quién de nosotros podríamos decir esto? Pues yo escudriño la Escritura todos los días, cada día. No, no, qué pereza levantarme temprano para leer una página así. Y ya lo leo, ok, ya Greg no me va a fregar, entonces ya está bien. Ellos lo sabían. Aun si los cristianos hoy en día no. Entonces eso nos lleva a la soberanía de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios en Hechos capítulo 1? Volvamos a Hechos capítulo 1. Vamos terminando. Que esa frase que no implica nada. Que desde que empecé, yo iba terminando, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Dios? Hablemos de su soberanía. Porque Él está en control. Él sabe lo que está pasando. Él sabía de antemano. La primera cosa que tenemos que preguntarnos es esta pregunta. ¿Qué habría pasado si los judíos hubieran recibido a Jesús como su Mesías? ¿Qué habría pasado si los judíos se hubieran arrepentido y había reconocido a Cristo Jesús como su Mesías? Hechos 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido, que son los 11 en aquel momento, son los apóstoles, los que pasaron los 40 días con él recibiendo la enseñanza sobrenaturalmente, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Por supuesto para preguntar esto. ¿Conocen las profecías? Cristo les dice en el versículo 7, no les dice que sí ni que no, les dice que depende. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios sabe, ustedes no. Pero ¿qué es lo que Cristo les manda hacer? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Vaya, predique. Y vamos a ver. Vamos a ver. Si los judíos responden bien, 7 años más, yo vengo. Si los judíos no responden bien, hey, vamos a ver lo que viene. ¿Qué están predicando entonces? Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Los apóstoles salen llenos del Espíritu Santo, ya salen obedeciendo la gran comisión que tienen predicando el Evangelio del Reino. Ellos están predicando, ¿qué? Ellos están, dígame, están predicando el establecimiento de la iglesia entre los gentiles y una época de 2000 años. O están predicando la venida inminente de Cristo Jesús y el establecimiento del reino aquí en la tierra. Hechos 3:19. Pedro está predicando a los judíos, únicamente a los judíos, no a nadie más sino a los judíos. Dice así que, judíos arrepentíos, dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, milenio, y Él envíe a Jesucristo, segunda venida, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, el milenio, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y Pedro sabe bien qué dicen los profetas. Dios estaba ofreciendo a Israel el reino físico por medio de los apóstoles. Ellos no están predicando la iglesia. Ellos no están predicando el cuerpo de Cristo. Ellos no están predicando a los gentiles. Ellos están predicando el reino y la segunda venida de Cristo Jesús únicamente a Israel. Nadie sabe nada de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nadie sabe nada de la época cristiana, que duraría unos 2000 años. Dios lo reveló hasta Pablo, hasta Hechos 9. Y tienen que entender esto. Los apóstoles están predicando la segunda venida y el milenio únicamente a Israel. Hasta Hechos 7. Ahora, para hablar de los dibujitos. ¿Okay? Saque la línea de tiempo, la pequeña. ¿Okay? La pequeña. La que dice los eventos por venir sin la época de la iglesia. Y lo que tiene en esta línea de tiempo, que es la pequeña, es un gráfico, una ilustración de la profecía de Daniel en el capítulo 9. ¿Okay? Vea la mano izquierda, empecemos con la flecha que va hacia abajo, que es nuestro punto de partida. Dice la salida de la orden para restaurar Jerusalén, cuando empiezan las 70 semanas. Si usted ve abajo, ok, abajo dice las 70 semanas de Daniel, 409 años. Okay. Dentro de este rango, en la otra línea, la más grande, tiene los primeros dos grupos, 7 y 62, ¿verdad? Okay. Hasta la primera venida, la crucifixión del Mesías, más no por sí. Y luego queda una semana más, ¿verdad? Hasta la tercera flecha que va hacia abajo, que es la segunda venida de Cristo para empezar el milenio. Y yo puse una flecha allá que dice los primeros capítulos de Hechos. ¿Ustedes ven en dónde caben los primeros capítulos de Hechos? Si los judíos hubieran recibido a Jesús como su Mesías, ellos habrían pasado directamente a la última semana de Daniel, a la septuagésima, a lo que se llama la tribulación. Habría habido un tiempo de paz y seguridad, también la venida del anticristo, luego la segunda venida de Cristo, y luego el milenio. Y usted y yo habríamos nacido en la eternidad. Bien frito el cerebro, ¿verdad? Porque si hubiera sucedido así, estamos hablando de 7 años de la tribulación, después de la crucifixión de Cristo, que nos llevan hasta más o menos el año 40. Cristo viene en la segunda venida para establecer su reino, 1000 años hasta 1040, y empieza la eternidad. Y yo nací en 1966. Habríamos nacido en la eternidad. Ok. La segunda pregunta. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Es muy divertido hablar de eso, muy necesario para entender el plan de Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hicieron los judíos? Vamos a Hechos capítulo 7. Porque en Hechos 1, 2, 3, 4... 5, vemos el ministerio de los apóstoles. Llegamos a Hechos capítulo 6, Dios aparta a los diáconos. En 6 y 7 vemos el ministerio de los primeros diáconos. Y uno de los diáconos es especial, es Esteban. Y Dios usa a Esteban para llevar el mensaje por última vez a los líderes de la nación de Israel. Y en Hechos 7 vemos su discurso, su predicación, llamando a los líderes de Israel al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, para reconocer a Jesús como su Mesías. 7:51. Vea su mensaje, muy, muy tierno y muy suave, okay, con muchas ilustraciones y PowerPoint. Y... Versículo 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Está hablando a los líderes de su nación. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se arrepintieron con humildad y pusieron su fe en Cristo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que luego sería llamado Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero Dios sí tomó en cuenta este pecado. Ellos rechazaron el ofrecimiento del reino. Y en el siguiente capítulo empieza una transición que es demasiado importante. Vamos a analizarla en detalle luego. Pero llegamos al capítulo 9 y Dios salva a Pablo. Dios salva a otro apóstol, al último, ¿okay? A pesar de lo que dice Ronnie Chávez, es el último. Hechos capítulo 9, vea lo que dice el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos de algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Reconoce que es el Señor. Y vea, y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: velo, Señor. Pablo reconoce a Jesús como el Señor, Dios Todopoderoso. Este es el momento de su salvación. Y vea lo que dice. Vea lo que dice. Temblando dice: Señor, vea, ¿qué quieres que yo haga? Arrepentimiento y fe en Cristo. Él dice: oh, vea lo que he hecho. He ofendido a mi Señor, que se llama Jesús. Y él, con toda humildad, baja la cabeza y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la salvación. Si usted no tiene la seguridad de su salvación, es porque usted nunca ha hecho eso. Se está viviendo como quiera. Usted está viviendo como le da la gana. Y no está viviendo bajo el señorío de Cristo Jesús. Nunca se ha arrepentido. Nunca ha puesto su fe en Cristo. Nunca ha dicho esto: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le contesta, el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Y vea lo que debe hacer, versículo 15. Versículo 15, 9:15. El Señor le dijo a Ananías, le dijo: ve, porque instrumento, hablando de Pablo, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de quienes son primeros en la lista, gentiles, y luego a los reyes, y los últimos en la lista son los judíos. Ya una transición que está tomando lugar, y nosotros debemos tomarla en cuenta. Dios salva a Pablo, lo manda a los gentiles con la nueva revelación del cuerpo de Cristo, una nueva época, y el Señor, escúchenme, el Señor aplaza la venida del reino hasta después de la iglesia. Ahora, segunda línea de tiempo, ¿ok? La menos chiquitica, los eventos por venir con la época de la iglesia. La época de la iglesia, hermanos, es simplemente un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Porque usted ve el mismo comienzo con la salida de la orden para restaurar Jerusalén, las mismas 69 semanas hasta que le quitan la vida al Mesías, mas no por sí. Pero luego, puesto que los judíos rechazaron el reino, tenemos un paréntesis de la iglesia, más o menos 2000 años hasta nuestro arrebatamiento. Y luego viene la tribulación, que es la 70ª semana del año. Dios paró el reloj, puso al lado a Israel, levantó la iglesia entre los gentiles, aplazó la venida del reino hasta después de la iglesia. Ahora vamos a Romanos 11. Romanos 11. Si usted conoce su Biblia, usted sabe, Romanos 9, 10 y 11 son capítulos que tratan de Israel. Capítulo 9, su pasado. Capítulo 10, su presente. Capítulo 11, su futuro. Vea Romanos 11, versículo 11. Romanos capítulo 11, del versículo 11 al 14. Dios hizo todo esto para provocar a celos a Israel, para hacerlos querer lo que nosotros hemos recibido. Vea Romanos 11, 11. Pablo dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, ¿cuál transgresión? La transgresión de crucificar al Mesías y rechazarlo. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles, esa transición de ellos. ¿Para qué? Para provocarles a los judíos a celos. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Dios hizo todo esto, dándonos a nosotros nuestro propio apóstol, dándonos a nosotros el evangelio que Él le prometió a Israel, para provocarle a celos a Israel, para hacerlos querer lo que nosotros tenemos, la salvación por gracia, por medio de la fe, sin ninguna obra de la ley. Es como Dios el Padre está dando el gran queque a sus hijos escogidos. Y los hijos escogidos, todos consentidos y chineados, dicen, no, yo no quiero. ¿Y qué es lo que dice papi? Papi dice, ok, voy a llevarlo a los vecinos. Y ahí estamos. Nosotros somos los vecinos. Ve al versículo 25. Esta situación no es para siempre. No es para siempre. 11:25 de Romanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, gentiles. ¿Qué ha acontecido a Israel? Israel, endurecimiento en parte, y hasta que, solo es por un tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando eso suceda, nos vamos. Que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene y nos arrebata. Cristo viene, nos quita de la escena y vuelve a poner su atención sobre Israel. En la última semana, 7 años de Daniel. Y cuando hace esto, entienda que el fin está cerca. Porque dice en el versículo 26, Romanos 11, 26, y luego, después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, después de nuestro arrebatamiento, luego todo Israel, judíos de cada una de las 12 tribus, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, segunda venida, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos en el milenio, cuando yo quite sus pecados, segunda venida. ¿Por qué es que todo esto es importante para nosotros en Hechos? Hechos capítulo 2. Volvamos a Hechos capítulo 2. Quisiera terminar con dos pensamientos. ¿Por qué es que esto es importante? Porque es tan importante todo eso del aplazamiento del reino, del rechazo, de la transición de Daniel, de las 70 semanas. ¿Por qué? Hechos 2:16. Ve aquí que Pedro está hablando de los postreros días. Hechos 2:16. Más Pedro está predicando y él dice a Israel: más esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y hermanos, nosotros estamos viviendo en los postreros días de la iglesia. Ya han pasado 2000 años, estamos en los postreros días de la iglesia, ¿verdad o no? Entonces debemos ver, ¿verdad? Debemos ver todo esto, que Dios derrama su espíritu sobre toda carne, y que nosotros y nuestros hijos profetizamos, y que veamos visiones, y que tengamos sueños. ¿Es así? Pero está hablando de los postreros días, y no estamos viviendo los postreros días. Pero ¿de cuáles postreros días está hablando? Ven versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué es el día del Señor? La segunda venida. Pedro no sabe ni papa de los postreros días de la iglesia. Dios no reveló la iglesia hasta Pablo. Cuando él está hablando en Hechos capítulo 2, él no sabe nada sobre la iglesia. Él no sabe nada. Él cree que en 7 años viene Cristo. Y él está hablando de una profecía que tiene que ver con los postreros días de Israel, justo antes del día de Jehová, justo antes del día del Señor, justo antes de la segunda venida. Está hablando de la tribulación. Está hablando de la tribulación. ¿Y quiénes son los cristianos hoy en día que quieren meter la iglesia en Hechos capítulo 2? ¿Quiénes son? Porque yo quiero preguntarles, ¿qué saben los apóstoles del establecimiento de la iglesia? Nada. No están predicando doctrina para la iglesia. Ellos están predicando doctrina para Israel en la tribulación, justo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y si alguien quiere decirme que en los postreros días de la iglesia habrá un gran avivamiento y viene el Espíritu Santo de maneras especiales para que veamos visiones y sueños, es porque no entienden la Biblia. Es porque están llevando lo que saben de la iglesia y meterlo en un lugar en la Biblia donde no cabe. Porque aquí en Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nadie sabe nada. Hasta el capítulo 8 nadie sabe nada de la iglesia. Dios está predicando el reino a Israel para la segunda venida de Cristo Jesús. Hasta Pablo empezamos a ver la doctrina para la iglesia. Hechos es un libro de transición de Israel a la iglesia. Hay mucho que vamos a aprender en este libro acerca de nuestra misión. Dios siempre quiere extender su reino. Pero es sumamente importante entender lo que estamos viendo y leyendo, simplemente observando lo que dice la Escritura y no interpretando nada. Lo que dicen es que ellos entienden bien las profecías. Lo que dice es que Dios no reveló la iglesia hasta Pablo. Entonces, con solo esto estamos bien, porque sabemos que en los primeros capítulos no estamos leyendo predicaciones acerca del establecimiento de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y en segundo lugar, y escuchen esto, porque esta es nuestra aplicación para esta mañana. ¿Se acuerdan que yo dije que al final de nuestra época Dios va a volver a poner su atención a Israel? En 1948, por primera vez en casi 2000 años, el pueblo escogido de Dios llegó a ser una nación independiente en la tierra prometida. Y yo no sé si se entienden las implicaciones de este hecho. Primera vez en casi 2000 años, la nación de Israel está de nuevo en la tierra prometida. Desde entonces estamos viviendo en otros días de transición. Desde 1948, pudo haber sucedido el arrebatamiento de la iglesia en cualquier momento. La escena está lista. Cristo viene pronto. La iglesia será arrebatada pronto. La 70ª semana de Daniel, los últimos 7 años antes de la segunda venida, empiezan pronto. Y la última pregunta que tengo para ustedes hoy, yo voy terminando, entonces si están distraídos, preste atención porque en 2 segundos voy a orar. Esta es la pregunta. ¿Está usted listo y preparado para lo que viene?